Es muy fácil saber de qué se debe predicar el día de hoy. Tenemos que hablar de la Navidad. Jorge, mi hijo, me lo ha estado recordando en los últimos 2 o 3 meses, ¿verdad? Que ahora es la noche buena y mañana Navidad. Lo difícil es escoger el texto, el versículo, el pasaje que hemos de estudiar. Y no porque haya pocos. El problema es que hay muchos versículos, muchos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de la Navidad. La Navidad, yo creo, se menciona desde Génesis capítulo 3, al versículo 15, hasta Apocalipsis capítulo 12, nos habla de la Navidad. Ahora, leyendo los pasajes que tratan acerca de la Navidad, me di cuenta que muchos tienen una palabra en común. Hay una palabra en común, una frase en común. Y voy a leerles algunos versículos, voy a leerles 3 versículos, a ver si ustedes descubren cuál es el común denominador de estos versículos. Hay algo que se menciona, hay un verbo que se menciona una y otra vez en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerles en primer lugar Hechos 3:26. Hechos capítulo 3 y versículo 26. Hechos fue escrito por Lucas. Y aquí registra, nos reporta un sermón del apóstol Pedro. Pedro está predicando en el pórtico de Salomón después del gran milagro de la curación del cojo. Y él termina con estas palabras. Hechos 3:26. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vean el otro versículo en Gálatas 4:4. Ahora, Gálatas fue escrito por San Pablo. Él nos dice en el capítulo 4, en el versículo 4 de la carta a los Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lucas, Pablo, ahora veamos Juan. El Evangelio, no, la Epístola, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, escrita por el mismo que escribió el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Cuál es el verbo que se repite en estos 3 versículos? Envió. Envió. La Navidad, en términos bíblicos, es el día en que Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Realmente la Navidad no es el día en que el Hijo de Dios nació. El Hijo de Dios es eterno, siempre ha existido. Él ya existía desde antes de Belén, desde antes de la creación del mundo. Él creó el mundo y todas las cosas que en ellos están. Entonces, lo que pasó en Belén, en Judea, hace unos 2000 años, es que el Hijo fue enviado por el Padre a este mundo. De eso se trata la Navidad. Ahora, enviar es una palabra clave en cuanto a esto, y me puse a leer todos los versículos que hablaran de la Navidad, Cristo enviado por el Padre, y nada más en el Nuevo Testamento, hay 60 versículos que usan ese verbo respecto a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no conté ahí cuando Cristo envió a sus discípulos a alguna parte. No conté cuando Él envió al ciego a que se limpiase los ojos, lavase los ojos en el Siloé. ¿Se acuerdan que, por cierto, Siloé quiere decir enviado? No conté esas veces. Nada más conté las referencias en el Nuevo Testamento que nos hablan de que Cristo fue enviado por Dios. 60 veces. Ahora, no vamos a estudiar esas 60 veces. Estaba pensando, si me dedico un minuto por cada vez, sería una hora de predicación. Y cuando menos a mí, no me gustan los sermones largos. No vamos a ver todos esos versículos entonces. Pero sí vamos a ver,
vamos a meditar en cuatro aspectos, cuatro cosas acerca de este envío. Cuatro cosas acerca de la Navidad. En primer lugar, vamos a ver la motivación del envío. En segundo lugar, vamos a ver la manera apropiada del envío. En tercer lugar, vamos a ver la misión del envío. Y en último lugar, vamos a ver el mensajero apropiado para el envío. Muy bien, en primer lugar entonces vamos a ver la motivación del envío. Dios envió a su Hijo. ¿Por qué? ¿Qué causó que Dios enviara a su Hijo? Y tengamos en mente que lo envió no a nacer en un hospital, ni siquiera en un cuarto de un hotel. Nació en un establo. Y no nació para ser el presidente de algún país, o el general de algún ejército, o el príncipe de algún reino. Él nació y fue un humilde carpintero en Nazaret. Y a los 33 años murió en la cruenta cruz romana por nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Qué causó esto en Dios? Bueno, 1 Juan 4:9 nos dice claramente la razón, la motivación de ese envío. 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué causó que Dios enviara a su Hijo? ¿Cuál fue la motivación? Demostrarnos su amor. El amor de Dios, 100% puro amor. La causa, la motivación de la Navidad. Yo creo que el amor de Dios se magnifica más, se hace más grande, o en los términos de computación, se maximiza más cuando nos damos cuenta que lo envió por nosotros. Versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ahora, ¿quiénes son esos nosotros? ¿Los que le amamos a Él y pedimos ayuda? No. Ven el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió otra vez, ahí está, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, nosotros, ¿a quién se refiere esa palabra? ¿Quiénes son esos nosotros? ¿Son las vírgenes y los pulcros, los inteligentes, los sabios, los morales, la buena gente de este mundo, los ricos, los inteligentes? No. San Pablo nos da una buena descripción de quiénes son esos nosotros en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, él nos dice que estas personas, este pueblo, este grupo, son unas personas débiles, impías, pecadores, enemigos de Dios. Vean Romanos 5. Voy a empezar a leer con el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Impíos, por cierto, es una palabra que casi no lo usamos. Pero literalmente significa sin piedad. Impíos. Y en el original también. Es lo que significa una persona que no tiene piedad. Una persona que no tiene reverencia de Dios. No tiene temor de Dios. Ciertamente, versículo 7, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Enemigos, pecadores, impíos, débiles, En otras palabras, Dios envió a su hijo a nacer en Belén y a morir en Jerusalén por fornicarios, por idólatras, por adúlteros, por afeminados, por ladrones, por malhablados, por esclavos de deseos carnales, por drogadictos, y usted puede terminar la lista.
Fue puro amor, hermanos. No fue nada de nosotros. Fue puro amor la motivación de Dios al enviar a su hijo. No está este himno en nuestro nuevo himnario, que es uno de mis favoritos, cuando menos las palabras. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Génesis 3:15. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Dios envió a su hijo. La motivación, amor. Amor. En segundo lugar, veamos la manera apropiada en la cual Dios envió a su hijo. ¿Cómo lo mandó? ¿Con un cuerpo celestial, un cuerpo angelical? ¿Lo mandó como un espíritu, como algunas religiones dicen? La manera apropiada en que lo mandó. Vean Romanos 8:3. Aquí el apóstol nos explica. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, otra vez, ahí está nuestro verbo, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo lo mandó? ¿De qué manera? ¿Con un cuerpo de un ángel, con un cuerpo celestial, o manera de un espíritu, algún otro ser viviente del universo? ¡No! Lo mandó a semejanza, en cuerpo, en semejanza de carne de pecado. Es decir, lo envió de carne y hueso, como nosotros somos. Nuestro Señor tiene carne, huesos, músculos, tendones, hormonas, sangre, cerebro, todo lo que nosotros tenemos como humanos, en nuestro cuerpo humano, Él lo tiene, pero sin pecado, en Hebreos. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Hace algunos años predicamos de Navidad estos versículos. Y es lo que nos enseña el autor de Hebreos, en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y luego él agrega, no quiso él salvar a los ángeles, sino que él quiso salvarnos a nosotros y tomó un cuerpo de nosotros para ser un fiel sumo sacerdote. Y vean con esto Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un cuerpo a la semejanza de carne de pecado de nosotros, tentado a todas nuestras debilidades, pero sin pecado. Sin pecado. Entonces, cuando tú tengas un problema con un pecado carnal, cuando tú tengas tentaciones carnales, o cuando tengas que confesar algún pecado carnal, corre a este versículo de Romanos 8:3. Corre a versículos como Colosenses 1:21. Y esto se enfatiza en el Nuevo Testamento. Cristo tomó de la misma carne, participó de nuestra misma naturaleza. Colosenses 1:21. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. En su cuerpo de carne. Jóvenes, hermanos, niños, muy importante esto. Dios sabe lo que te sucede a ti en tu cuerpo.
en tus hormonas, en tu sangre, en toda tu naturaleza como humano. Él lo sabe y lo siente. Y lo bueno es que Él vence el pecado y lo venció por nosotros. Ahora, Gálatas 4:4, volvamos a Gálatas 4:4, y nos enseña el apóstol otra cosa, además de que tiene nuestro mismo cuerpo, nuestra misma naturaleza. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces aquí vemos la manera apropiada en que Dios lo mandó. Lo mandó bajo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer. Es decir, como profetiza Génesis 3:15 o Isaías nos dice, que Cristo nació de una virgen. Fue concebido por el Espíritu Santo. Tenía que nacer de una virgen, porque si hubiera nacido de un hombre, él hubiera heredado la corrupción, la depravación de Adán, el pecado de Adán. Pero no, él nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, para que fuera nuestro representante inocente, sin pecado, delante de Dios, para que él pudiese redimirnos. Ahora, me pudiera extender mucho en este punto, y realmente, si estuviera en Estados Unidos o en Europa, me extendería mucho en este punto, porque desafortunadamente, en Estados Unidos, en Europa, está la enseñanza de que Dios no nació de una virgen. Esto es un mito, dicen, es un cuento. No, hermanos, no es un mito. Es algo fundamental para el cristiano, que Cristo nació de una virgen. Espero que todos nosotros lo creamos. Nació de una mujer y nació bajo la ley. Nació bajo la ley porque vino a salvar a los que estábamos bajo la ley de Dios. Tenía que nacer y cumplir, obedecer la ley de Dios para que Dios lo aceptara como nuestro representante y nuestro sustituto. Y su justicia fue traspasada a nuestra cuenta. Ahora, hace unos momentos mencioné una lista de pecados muy feos: adúlteros, afeminados, fornicarios, ladrones, mentirosos, etc. Esos somos nosotros, los débiles, los impíos, los pecadores, los enemigos de Dios. Y tal vez usted piense en esta mañana, yo soy así. Qué bueno que te reconoces que eres así. Porque Cristo vino a redimirte a ti, a salvarte a ti. Pero saben, hay otras personas, y hace unos meses prediqué en una iglesia, y prediqué un sermón de salvación acerca de cómo Dios nos perdona nuestros pecados. Y una de las personas al final del servicio comentó algo así como, bueno, eso fue para los que no son creyentes, para los que no son cristianos. ¿Y qué nos vas a predicar ahora en la noche a nosotros que somos cristianos? Una persona realmente para ser cristiano y ser salvo tiene que reconocer su pecado y que siempre necesita el perdón de Dios. La persona tiene que reconocer qué tan pecador es, que estamos bajo la ley. Ahora usted tal vez dice, pues yo sí cumplo los 10 mandamientos, como aquel joven rico, ¿verdad? Que dijo, sí, yo los he cumplido desde mi juventud. Yo cumplo los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos, no nada más 9, cumplo los 10 mandamientos. Pero hermanos, hay que ver la ley de Dios y que estamos bajo la ley de Dios conforme a la interpretación y la intensidad de la ley de Dios según Cristo. Estamos estudiando Mateo 5 y Él nos dice, no matar no significa no nada más no encajarle a alguien un cuchillo y quitarle la vida. Significa, si tú odias a tu hermano, te enojas contra tu hermano, ya has cometido el pecado de homicidio y asesinato. Eso significa, intensifica, interpreta Cristo la ley de Dios. Ahora, cuando dije nosotros y mencioné esos pecados tan feos y graves, espero que cada uno de nosotros nos hayamos reconocido en alguna de esas palabras. Porque ¿saben qué? Dios dice, vino y nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. a los que no están bajo la ley, a los que no se consideran pecadores, Él no los redime. Él no redime, Él no salva a nadie que no se arrepiente. Punto. El vino y la Navidad se trata de que Cristo cumplió la ley y la obedeció por nosotros. Y esto, por supuesto, para el cristiano hay gran paz y hay gran tranquilidad saber que Cristo obedeció la ley 100%. En toda su intensidad, en todo lo que la ley pedía, Cristo lo cumplió. Él fue circuncidado al octavo día, Lucas capítulo 2. Él cumplió la Pascua, Él cumplió todos los sacrificios. Él hizo, obedeció a sus padres. Él hizo todo lo que la ley pedía. Aún cuando la ley pedía que fuera colgado en un árbol, maldito por Dios, Cristo lo sufrió eso por nosotros. Entonces hay gran tranquilidad, sabiendo que Moisés no nos puede acusar, la ley no nos puede acusar. Cristo lo hizo por nosotros. Por eso lo envió Dios así, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Muy bien, ya vimos la motivación y la manera en que Dios envió a su Hijo. Consideremos en último lugar la misión del envío. Cuando nosotros enviamos a alguien a alguna parte, lo enviamos con una razón. Obviamente tiene una misión esa persona, una tarea, una obligación. Lo enviamos con alguna razón. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Dios envió a su Hijo? ¿Cuál fue la misión del Hijo al nacer en Belén? Bueno, veamos Hechos 3:26. Este es un pasaje que generalmente la gente no ve como un pasaje de la Navidad, y es porque malinterpretan una palabra en este versículo. Hechos 3:26. Hechos 3:26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Ahora, la palabra habiendo levantado, mucha gente cree que se refiere a la resurrección, pero no se refiere a la resurrección. Está usando el apóstol la expresión de Moisés, y ven el versículo 22, aquí lo tenemos, el pasaje, Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a sus padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. San Pablo nos explica en Gálatas que dice simiente, singular, por cierto, también en este versículo, porque nos habla de Cristo. Ahora, cuando entonces Pedro nos dice que Dios le levantó a su Hijo, está hablando como habló Moisés, que Dios les iba a levantar, iba a traer a alguien como él, nuestro profeta. Muy bien, tomando eso en cuenta, entonces, Dios envió a su Hijo, nos dice Hechos 3:26, para que os bendijese. Para que os bendijese. La Navidad no es nada ni nada menos que el cumplimiento de la promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. De eso se trata la Navidad. No sé cuántos de ustedes lo hayan pensado de esta manera. Que Dios envió a su Hijo para que nos bendijese. Ahora, por supuesto, aquí nos explica también, por cierto, a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Esa es parte de la bendición. La bendición de Cristo. Dios lo envió con la misión de bendecirnos. Y la bendición esta incluye, pero no está limitada a la conversión. No está limitada a la propiciación por nuestros pecados. No está limitada a la adopción. Gálatas 4:4. Incluye mucho más. Incluye todas las bendiciones posibles de Dios. Vean lo que quiero decir. Efesios 1:3, primero. Efesios 1:3. Esto nos debe de emocionar. Efesios 1:3.
Bueno, emocionó a San Pablo y él exclama al empezar su carta una doxología.
Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo,
pasado,
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya nos bendijo en la Navidad, Él envió a su Hijo a bendecirnos con toda bendición espiritual.
Vean 1 Corintios 3. El apóstol San Pablo lo pone aquí más personalmente, más materialmente. 1 Corintios capítulo 3, versículo 21.
Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. O las palabras de San Pedro, 1 Pedro 1:3. Todas las cosas necesarias para la vida y la piedad las tenemos en Cristo. Todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Todo es vuestro.
Eso es lo que significa que Dios nos bendijo en Cristo.
Dios envió a Cristo con la misión de bendecirnos.
Estaba pensando, entonces, ¿quiere decir esto? Y el Jorge me preguntó que si qué le iba a regalar, ¿verdad? Y le dije, te voy a regalar una bolsa llena de canicas. Y me preguntó, ¿y nada más eso? Un regalo nada más, le dije, te voy a dar. Un regalo nada más. En Cristo no tenemos un regalo nada más. Tenemos todo. Todo. Todo.
En la primera Navidad, Dios nos envió no un regalo, no una sola cosa. Nos dio todo. En Cristo tienes todo. En Cristo tienes todo. Y sin Cristo no tienes nada. Nada que valga la pena. Nada. Absolutamente nada.
Estaba hablando una vez con un banquero y saludándolo y me dijo, bueno, yo tengo salud. Esa es la bendición de Dios. La salud es una bendición de Dios, sí, pero la salud algún día se va a terminar. Algún día los pulmones van a dejar de respirar y algún día el corazón de cada uno de nosotros va a terminar de palpitar y la salud se va a acabar.
Bueno, tengo casa, tengo carro.
Si tu casa es de fierro, de acero, algún día se va a derretir.
Todo lo que tenemos se va a deshacer.
Todo lo que tiene el hombre sin Cristo no vale nada. Pero con Cristo, hermanos, tenemos todo.
Amén.
Con razón la Navidad debe de ser un tiempo de gran alegría para el cristiano. Dios mediante, esta tarde vamos a terminar nuestro estudio pensando y meditando en el mensajero del envío. Ojalá que regrese y esté con nosotros esta tarde. Traigan invitados a escuchar el Evangelio. Pero permítame nada más mencionar una de las aplicaciones prácticas que vamos a hacer. Si lo que vemos en la Biblia de que Dios envió a su Hijo es verdad, y lo es, entonces, si tú rechazas a Cristo, tú rechazas al que lo envió. El que rechaza a Cristo rechaza al que lo envió. Tienes que creer en Cristo. Niños, jóvenes, tienen que creer en Cristo. Tienen que creer en Cristo. Y en Él nada más.
Juan, capítulo 6, y versículo 37 dice, y con este pasaje termino, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo,
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Oremos a Él. Es muy fácil, hermanos, aún para los cristianos, emocionarnos y dedicarnos a los regalos, a la comida. Es muy difícil para nosotros olvidarnos de esas cosas. Pero aprovechemos el tiempo y meditemos en la realidad de la Navidad. El mundo queda sin excusa, el mundo sabe la Navidad. Aún en China o en Rusia, en lugares comunistas, ellos saben de la Navidad. Tienen que saber. Por el solitario. Si cada uno de nosotros pensemos en la realidad, en lo que significa realmente, Dios envió a su Hijo. Oremos a Él.